García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. Es curiosa, la verdad, la capacidad que está demostrando este gobierno para hacer auténticas chapuzas a la hora de elaborar leyes de profundo calado social. En estos años hemos visto la madre, diría yo, de todas las meteduras de pata, la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha llevado a la reducción de pena o incluso la excarcelación de miles de condenados por agresiones sexuales. Hoy mismo entra en vigor otra ley estrella, la de paridad, y se estrena con un error garrafal en su redacción que desprotege ante un despido, por ejemplo, a los trabajadores que pidan la adaptación de jornada o el nuevo permiso de 5 días para cuidar de un familiar. El error partió de un corta y pega que no se hizo como se debió hacer. Suena a broma, lo sé, pero no lo es. Y enseguida te lo explico con detalle. Lo van a subsanar, claro, pero esto va a llevar su tiempo porque hay que hacerlo en el Congreso y de momento no ha vuelto a la actividad. Pero es que esta no es la única pifia. Otra de las leyes que gana puntos en el ranking de la polémica es la ley trans. Entre otras cosas, permite el cambio de sexo sin ninguna traba, solo con decirlo en el registro civil, incluso por internet se puede hacer, cualquiera puede hacerlo, incluso aquellos que se aprovechan de esta facilidad para intentar eludir una responsabilidad penal. Y se está dando sobre todo en casos de violencia machista, donde el agresor cambia de sexo para evitar que el caso sea considerado violencia machista o mejorar su situación penitenciaria al tener beneficios. Cuando esto ocurre, se genera un limbo legal en los juzgados y no saben muy bien cómo tienen que actuar, pero es que lo peor es que la víctima queda desprotegida. No es lo mismo el protocolo de seguridad en casos de violencia de género, mucho más estricto que en casos de amenaza o agresión entre personas del mismo sexo, como tampoco es que se juzgue, por ejemplo, un caso de violencia de género en un juzgado como tal que en uno ordinario. Está pasando y con más frecuencia de lo que pensamos, y lo acabamos de ver en el caso de un Ertzaina que amenazó a su pareja y a su hija en San Sebastián. Cuando vieron que había cambiado de sexo y ahora aparecía como mujer, el caso se fue del juzgado de violencia de género. La fiscalía ha recurrido porque cree que se trata, lógicamente, de un fraude de ley, que esta persona no ha cambiado para nada su apariencia masculina, pero el daño, en parte, ahí está. Y ejemplo como este, pues hay varios. Hoy mismo hemos conocido otro caso parecido en Herrera en COPE. Un agresor condenado en 2019 en Sevilla ha conseguido retrasar su entrada en prisión porque ha cambiado de sexo y el juez pues tiene que adaptar la situación legal a esta nueva condición. José Antonio Sires es el abogado de la víctima. Nos cuenta que esta persona sigue acosando a su clienta amparándose en esa condición de mujer.
Hace unos escasos 10 días aproximadamente, una semana, vuelve a ir al domicilio de la víctima. La sigue hostigando, la sigue amenazando en la calle, con gritos, todos los vecinos lo escuchan. Y la respuesta sorprendente, claro, él tiene esa posición preponderante. La respuesta que les da a los agentes que intervienen en todas estas situaciones es la misma. Literalmente, soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho, por lo tanto me tienen que tratar como una mujer.
Si no fuera por la gravedad de los casos que estamos contando, parecería que hablamos de un guión de película surrealista, ¿no? Algo difícil de entender. Por desgracia, ni es un guión, ni es una cuestión anecdótica. No ocurre todos los días, pero está pasando con más frecuencia de lo que pensamos. Y es lamentable. Pero además de los errores en algunas leyes, casi todas, casualidad o no, surgen del mismo departamento, del Ministerio de Igualdad. Enseguida lo contamos. Están pasando más cosas a esta hora y te las cuenta ya Ángel Correas.
Y pasa que ha sido puesta a disposición judicial el joven de 20 años que presuntamente asesinó al pequeño Mateo en la localidad tolegana de Mocejón. Además, estamos pendientes de conocer los análisis del cuchillo encontrado ayer y saber si los restos que hay en esa arma son del niño asesinado. Y el precio de los carburantes, Sofi, una buena noticia, que sigue bajando. Hoy de media pagamos la gasolina a 1,57 euros, el diésel a 1,44. Hablamos de una media. En el último mes, la gasolina por ciento se ha abaratado más de un 2%. Y el gasóleo un 2,6, entre un 8 y un 10% menos que lo que pagábamos el año pasado. Y hoy también tendrán que estar atentos a las tormentas en la mitad este peninsular. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana están en alerta amarilla por chubascos fuertes, con granizo y rachas intensas de viento. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a rondar los 36 grados en Madrid, en Lleida, Aragón, La Rioja o el litoral sur de Valencia. Y el Vaticano propone no dejar a nadie sin respuesta a la gestión. gestión de los flujos migratorios. Esta semana se está celebrando en Panamá el 10º encuentro de pastoral migrante de las iglesias americanas y en él participa el prefecto del Dicasterio del Desarrollo Humano, el cardenal Chensi. El canadiense ha pedido, desde uno de los puntos más críticos de toda América, que no nos centremos en los números, sino en la historia de cada una de las personas que deciden o tienen que salir de su país.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
La salida de Gundogan no resuelve los problemas del Barça.
Y el principal problema es no poder inscribir a Dani Olmo. A pesar de la marcha de Gundogan al City, el club azulgrana continúa con sus problemas de límite salarial. La solución, nuevos ingresos por patrocinios o seguir colocando jugadores en el mercado. Como por ejemplo, Víctor Roque, el delantero brasileño, está muy cerca de llegar cedido al Betis. Por cierto, el cuadro sevillano se estrena esta noche en Europa, previa de la Conference League, a las 8 contra el Kribas ucraniano. Y esta es una de las citas del día. La otra, la Vuelta Ciclista a España, sexta etapa que ya ha empezado y lo ha hecho desde un sitio peculiar, Quique Iglesias.
Desde la línea de cajas del Carrefour de Jerez Sur ha arrancado allí esta etapa 6 de la Vuelta a España. Ya después de un recorrido plagado de gente aquí en Jerez, ha partido la etapa 6 camino de Junquera en la provincia de Málaga, un alto de tercera categoría. Quedan 181 kilómetros para el final. Evidentemente, de momento, el pelotón ha agrupado por delante algún que otro puerto de montaña, el primero de ellos de primera categoría, el puerto del Boyar. El líder de la carrera sigue siendo Primoz Roglic.
La sexta etapa, que se puede seguir desde las 4 y 5 con todo el equipo de la Vuelta en COPE, por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Y un apunte de baloncesto, se han sorteado la Supercopa de España y habrá clásico en semifinales. Real Madrid-Barça y UCAM Murcia-Unicaja, los dos partidos el próximo 21 de septiembre.
¿Habrán salido por la línea de caja sin pagar?
Yo creo que sí, por supuesto. Hombre.
Imagínate que bici, salta la alarma.
Bici ha salido corriendo.
Gracias, Dani. Hasta las 4 aquí en Mediodía.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La que ha venido a liar la nueva ley de paridad que hoy entra en vigor y que llega acompañada de polémica, como te estamos contando en COPE, y no solo por el texto en sí de la norma, sino por ese error técnico en la redacción que ha hecho que los trabajadores que tengan, por ejemplo, una jornada adaptada o estén en excedencia por cuidado de un familiar, estén desde hoy desprotegidos ante un despido. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Enseguida vamos a abordar ese error y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer si como trabajadores nos acaba afectando esto. Pero antes de entrar en ello, ¿qué es esta ley de paridad? ¿Qué es lo que nos cuenta? Porque hoy entra en vigor.
Sí, bueno, es una ley que obliga a las grandes empresas y a la Administración General del Estado a contar con un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección y que permite que la presencia femenina supere el 60% de representación y llegue incluso hasta el 100%. Tú puedes tener un consejo de dirección entero de mujeres, pero, y aquí está la polémica, no de hombres. Claro, esto lo pidió Podemos, incluyó en la ley, pero ha sido un poco conflictivo, ¿vale? Entonces, aquí viene uno de los puntos discordantes. Esta norma se tiene que aplicar en las compañías del IBEX 35 antes del 30 de junio de 2025 y el resto de empresas cotizadas también tienen que hacerlo en 2026, también los sindicatos, asociaciones, estos tienen hasta 2028. Te estoy diciendo un montón de entidades, ¿por qué? Porque esto toca todos los palos, todos los palos. Por ejemplo, los colegios profesionales también tienen que aplicarlo o los jurados de los premios públicos. Tiene que haber paridad también en el...
Independientemente de que igual no esté capacitado para ello.
Independientemente, aquí no hay
nada. Trayectoria.
Y otra cosa, las listas electorales. Y esta es más gorda, porque ahora los partidos las van a tener que hacer con lo que han llamado el sistema cremallera. Uno, otro. Hombre, mujer. Estrictamente así. Entonces, por supuesto, también toda la justicia, el constitucional, la fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, todo eso tiene que aplicar la ley de paridad.
Una ley de paridad que entra hoy en vigor con un enorme error.
Sí.
Porque el texto se modifica para incluir a las víctimas de violencia sexual en los supuestos de despidos nulos. Pero con esto se deja fuera a otros tres.
Efectivamente, querían blindar laboralmente a las víctimas de violencia sexual, que su despido, como decía Sofía, fuera nulo, y lo es, ¿vale? Desde hoy lo es, porque ha entrado en vigor, está recogido, pero para que nos entendamos, redactaron esta modificación y cuando la fueron a pegar en la ley, en el borrador, el copy-paste, pues se confundieron.
El control-V, control-C.
Control-V, control-C, y lo pegaron en otro documento. Y ese documento era un texto anterior, ¿vale? Que no recogía pues todos estos supuestos. Es decir, que no contemplaba que tú no puedes despedir a alguien que se ha pedido una adaptación de jornada, que no es lo mismo que una jornada reducida. Una adaptación de jornada, por ejemplo, tú tienes un hijo, trabajabas a turnos y le dices a tu empresa, mira, es que por favor me viene mucho mejor trabajar de mañana. Entonces tú haces una petición y tu empresa te lo puede conceder o no. O le dices, por favor, déjame trabajar un par de días más desde casa porque me viene mejor. ¿De acuerdo? Y tampoco a los de excedencia ni a los que están cuidando a un familiar.
Pues vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer en el caso de que nos encontremos en algo así. Martín Godino es socio director de Sagardoy Abogados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una mujer que, por ejemplo, como Victoria o como yo, que tengamos hijos pequeños y en su día decidiera, bueno, pues pedir esta adaptación de jornada, entrar antes del trabajo, salir antes, ¿puede ser despedida mañana sin que se lo justifique ni con 20 días gracias a esta ley?
Bueno, la verdad es que, como habéis explicado muy bien en la entrada, es un error técnico lamentable. La ley se modificó, el Estatuto de los Trabajadores, en el mes de junio del año 2023, precisamente para incluir como supuesto de nulidad objetiva, que es como se denomina, los casos en los que el trabajador había solicitado o estaba disfrutando de una adaptación de jornada, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha ocurrido ahora es que, efectivamente, como se ha explicado, se ha tomado el texto anterior a esa reforma de junio del 2023 y este supuesto ha desaparecido como nulidad objetiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues que un trabajador que solicita una adaptación de jornada no tiene la protección inmediata que da, por supuesto, es una presunción, como decimos los juristas, juris et de jure, de que el despido es nulo, salvo que haya una causa de despido procedente. Ahora no, de manera que el trabajador ahora va a tener que probar y alegar que el despido que se ha producido pues es un despido justificado precisamente porque ha hecho usos de su derecho a la medida de adaptación de jornada, ¿no? Porque la ley es verdad que tiene una cláusula general que establece que el despido es nulo si es por motivos discriminatorios o por vulneración de derechos fundamentales. La diferencia es que cuando hay un caso de nulidad objetiva no hay que alegar ni probar ni acreditar indicios de discriminación y ahora sí va a tener que hacerlo el trabajador. A partir de hoy ese supuesto ya no es de nulidad objetiva. Pero el trabajador tendrá que, ante un despido, pues acreditar y probar al menos indicios de que efectivamente su despido está conectado directamente con el hecho de que ha solicitado una adaptación de jornada.
O sea, que básicamente lo que viene a hacer
va a generar incertidumbre, ¿no?
Sí, iba a decir que lo que lógicamente hace es poner la pelota en el tejado del trabajador, ¿no? Que ahora él tenga que demostrar ese despido está vinculado a que se cogió en su momento una adaptación de jornada.
Al menos acreditar indicios, es decir, pues si hay una conexión inmediata o hay una respuesta justamente en el momento de contestar a la solicitud con el despido, pues probablemente el despido seguirá siendo nulo porque se considere discriminatorio. Pero efectivamente introduce un factor, desde luego, de debate, de discusión y una mayor exigencia para el trabajador de acreditación que la causa del despido, pues efectivamente es ese uso el uso de ese derecho.
¿Y si a un trabajador le ocurre esto? Es decir, mañana, la semana que viene, en septiembre, a la vuelta de la esquina, su empresa, aprovechando que en su momento lo hizo en su situación, dice, bueno, pues vamos a, de alguna manera, hacer cierta limpia, lo manda a la calle. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque nos dices, vale, esto está ganado, pero tiene que acudir a los tribunales y, por tanto, desembolsar un dinero en abogados o en procuradores.
Claro. Lo que introduce, es decir, la diferencia es que frente a una protección que podemos tener como prácticamente automática, pues ahora le obliga a iniciar un procedimiento, efectivamente a alegar esa conexión, a que esa conexión el juez la estime que efectivamente la razón del despido ha sido el uso del derecho y por tanto, pues bueno, los costes asociados al tener que iniciar un litigio. Yo no creo que vaya a ser de aplicación general. Las empresas creo que cometerían un error si aprovechando esta modificación no prevista de la norma, pues intentaran procesos más o menos generalizados de despidos en esta situación. Pero evidentemente cuando se produzcan y en los casos que se produzcan, pues al trabajador le sitúan en una situación de menor protección que la que tenían ayer. Eso es evidente.
Ya, cuando precisamente lo que se buscó en su momento era precisamente eso. Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, muchísimas gracias por habernos aclarado estas cuestiones que, bueno, desde hoy nos tenemos que familiarizar con ellas, por lo menos hasta que se subsane el error por parte del Congreso de los Diputados, que veremos, todavía no hay fecha para ello.
No.
Efectivamente.
Gracias, muchas Martín.
Gracias. Buenos días.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
En fin, Victoria, que nos queda todavía esperar al nuevo capítulo.
A ver cómo va.
Veremos. Y si hay más cosas, a partir de las dos vamos a hablar también de esos fallos que introdujo la ley del solo sí es sí o la ley trans, porque también los estamos viendo en los últimos días. Pero hablamos ahora de la crisis migratoria, porque ahora mismo estoy leyendo, por ejemplo, una nueva llegada de 220 migrantes a las islas de Gran Canaria o del Hierro, un cayuco. También en el caso de Almería, también han tenido que rescatar a varios migrantes que se encontraban en un acantilado. La situación es muy complicada, sobre todo en las Islas Canarias, en otros puntos como Ceuta, que ayer mismo hablábamos, porque asumen una presión muy por encima de sus capacidades. Pero hay polémica política, hay inquietud social y hay sobre todo mucha desinformación. Ya no te cuento cómo te dé por meterte en Twitter. La solución, o más bien parche, pasa por repartir a miles de personas por todo el territorio nacional. Y esto da lugar a situaciones complicadas de gestionar. Por ejemplo, esta que te voy a contar a continuación. Mondariz Balneario es el municipio más pequeño de toda Galicia. Con 700 habitantes, ahora acoge a 180 migrantes de Mali. Todos ellos reciben la atención de una ONG y están instalados en un complejo hotelero del municipio. Pero la situación no es nada fácil. Abrimos línea con COPE Galicia. Noel Abao conoce bien todo lo que está pasando porque ha podido hablar con vecinos, con su alcalde y, bueno, pues tener de buena mano la información. Noela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía?
¿Cómo está ahora mismo la situación en este municipio?
Pues como decías, esta semana han recibido 180 migrantes. Estaba previsto que llegasen 100 más a final de semana. Finalmente parece ser que no será así porque todo pues se va decidiendo a última hora. En todo caso, la llegada de estos 180 supone que este pequeño concello de 2 kilómetros cuadrados aumente un 25% su población. Son apenas 700 habitantes y, claro, 200 malienses no pasan desapercibidos. De momento, eso sí, la normalidad es la tónica. Ha pasado muy poco tiempo, nos lo cuenta, por ejemplo, Constantino, que trabaja en un bar del pueblo.
Llama más la atención que si fuera una ciudad grande, que se esparten por el medio, pues ni se notaba. Pero aquí vamos, aquí, claro, aquí se va a notar. Luego voy a pasar por ahí algunos, pero bueno, ni nos visitaron ni tampoco. De momento el ambiente está tan normal. Yo creo que una semana o así ya se podrá saber cómo va, cómo respira la cosa. Lo veo como normal, como si fuera cuando en verano viene la gente de afuera. Yo creo que...
Claro, hay que tener en cuenta que Mondariz es una villa termal. Aunque sea pequeñito, una de las características es tener muchas plazas hosteleras disponibles y precisamente en un hotel que también funciona como residencia de colegio están estos migrantes.
Claro, es muy conocido por los baños termales, el balneario. ¿Cómo está la situación? Me refiero, por ejemplo, desde el punto de vista del ayuntamiento, que es lo que te han dicho, por ejemplo, el alcalde.
Ellos están encantados de arrimar el hombro ante lo que consideran una emergencia humanitaria. Nos cuenta su alcalde, César Gil, que los inmigrantes han venido con 25 personas de una ONG, les proporcionan personal de apoyo, sanitario, social, ayudas con los papeles, por ejemplo, y van a trabajar con ellos, entre otras cuestiones, en aprender el idioma.
Tiene una planificación de orientación laboral y de seguridad vial también. Van a hacer varios talleres de formación y al mismo tiempo también donde van a incidir mucho en aprendizaje de la lenguaje, ¿no? Do idioma, porque al final es la barrera más grande que puede existir.
Asegura que la llegada de esta comitiva no va a suponer impacto en las arcas municipales, más allá de asumir un incremento de la recogida de basuras. Todos los gastos, recordamos, lo paga el gobierno y la ONG.
¿Y los vecinos comparten la opinión de su alcalde?
Bueno, la palabra principal es expectación, porque han pasado muy pocos días, de momento se habla mucho, a veces no hay confirmaciones oficiales, y no ha habido relación más allá de ver a estos chicos pasear en grupos por el pueblo. En la peluquería de Loli, por ejemplo, se oyen todo tipo de comentarios, desde los que aluden a la labor humanitaria, a quien se pregunta por qué solo vienen hombres. Bueno, ella de momento no tiene ningún problema con compartir el pueblo con más gente.
Yo sí los veo pasear, acaban de subir ahora unos, es una novedad, ¿no? Y bueno, el ser de color pues llama más la atención. Yo los veo bien, yo los veo pasear, yo en principio, claro, solo llevan una semana, sabes que con el tiempo se puede salir algo, que nunca sabes, puede haber de todo. En los grupos siempre hay bueno y malo, siempre.
Y también es importante escuchar a Yacuba, tiene 25 años y es uno de los migrantes que ha llegado en un cayuco. En este caso se subió en Mauritania y está en Santiago de Compostela. Además de estudiar contabilidad en su país, también trabajaba en una tienda los fines de semana. Así que cree que aquí va a poder emplearse en un almacén o como electricista.
No me gusta solo, si van cuatro, una trabajo, Galicia, Madrid, igual. Almacén, electricidad.
Muchos de ellos irán a Francia, donde tienen familia o amigos.
Gracias, Noela Bao, desde COPE Coruña.
Hasta luego.
El aumento de la llegada de migrantes, desde luego, constituye un desafío importante para nuestro país y mañana, por cierto, va a ser objeto de esa reunión por parte del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y del presidente canario. Recordamos, es la comunidad que más migrantes recibe. Es que el archipiélago cuenta en la actualidad con 5.200 menores de edad migrantes no acompañados y que se encuentran bajo tutela del gobierno regional. Contaremos aquí, por supuesto, lo que pasa. Pero hoy no queremos dejar pasar la oportunidad de preguntarte por aquello que tú echas de menos que fuera declarado, pues algo así como patrimonio de la humanidad. El Ayuntamiento de Algar, por ejemplo, en Cádiz, comenzó en 2021 la iniciativa de convertir esas charlas al fresco, ese salir a la calle cuando se pone el sol, hablar de, bueno, pues de lo que haga falta, como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y están casi, casi a punto de conseguirlo. Por eso te preguntamos hoy, ¿qué tradición crees que falta y debería ser patrimonio de la humanidad? Y en algo, en eso de las charlas al fresco, ¿todavía las haces tú? ¿Es algo que practicas o es algo que se ha perdido en tu pueblo donde vives? Cuéntanoslo en el número de teléfono de WhatsApp, en el 618-83-15-83.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica, solo hasta el 1 de septiembre.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Llegas tarde.
Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto llega exactamente cuando se lo propone.
¡Cuánto me alegro de verte, Gandalf!
No nos hemos trasladado a ninguna aldea hobbit. Lo que acabas de escuchar es el momento en el que Frodo y Gandalf aparecen juntos por primera vez en pantalla. Están en la comarca, esa región de la Tierra Media en la que viven los hobbits, el lugar de que el famosísimo escritor inglés Tolkien ideó en su imaginación y que después plasmó en su novela más conocida por todos, El Señor de los Anillos. Pues bien, ¿de qué te estoy hablando a esta hora de la localización tan concreta? Pues porque aunque la película se grabó en Nueva Zelanda, muy cerquita de Madrid, encontramos lugares muy parecidos a los que Tolkien detalla en sus libros. Son espacios naturales ubicados en la Sierra Norte de Madrid y que puedes conocer si realizas el famoso Camino del Anillo.
El camino tiene 122 kilómetros, se organiza en 7 etapas, se puede hacer en 8 con el regreso a la comarca y cada una de las etapas, pues la primera va de Hobbiton a Bree, la segunda de Bree a la cima de los vientos y la casa de Tom Bombadil. De ahí la siguiente se llega a Rivendell, de ahí a Moria, de ahí a Lórien, Tierra Rohirrim y Gondor. Y el último día que es optativo es el regreso a la comarca.
Fíjate, está completa la ruta. Se trata de una peregrinación que parte desde el Molar y termina en Torrelaguna. La cabeza pensante de este camino es Pablo Martínez de Anguita, quien acabas de escuchar. Él es profesor y tras pasar una temporada en Oxford quedó atrapado por el legado de Tolkien. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
¿Y qué ocurrió después?
Pues mira, Pablo y unos amigos se dieron cuenta de que los paisajes que aparecen en esa película se parecían mucho, salvando alguna distancia quizá, a la Sierra Norte de Madrid, e investigaron durante 5 años una zona para poder trazar un auténtico camino del anillo, ¿no? Como hizo Frodo con Sam en la película. Un proyecto que la fe tiene un verdadero papel protagonista, aunque el camino a priori no se hiciera ni naciera con esa intención.
Pues yo creo que hemos seguido un camino similar al de Tolkien. Tolkien empezó su obra sin ser consciente, como diría años más tarde, de que era una obra católica. Nosotros también empezamos así. Empezó siendo un juego, empezó siendo desarrollo local, empezó siendo la aventura de encontrar el camino de Frodo, y poco a poco, según lo íbamos descubriendo, también íbamos descubriendo interiormente que este camino era un camino de maduración personal, de deshacernos de nuestro anillo, del mal que hacemos y del mal que sufrimos, ¿no? Y que era un camino de conversión.
Fíjate, la profundidad que
yo
hay.
Yo lo sabía porque hay muchos, bueno, estudiosos, ya lo sabes, claro, en el tema de lo del Señor del Anillo y la Comunidad del Anillo, que hablan de que, claro, Tolkien era un gran católico, uh-huh, y que sus obras siempre han tenido esa intencionalidad de fondo.
Uh-huh. Y fíjate lo que consigue este Camino del Anillo, que Marta y Luisra llevaban tan solo 2 meses de novios, 2 meses saliendo, cuando decidieron hacer este camino durante la Semana Santa. Y además de disfrutar de los oficios religiosos, querían también darle un cariz distinto y disfrutar de la naturaleza, que es sin duda uno de los valores añadidos que tiene este Camino del Anillo. Como ya te puedes imaginar, Sofía, ambos son unos ávidos lectores de la obra del escritor inglés, unos frikis, vamos a decirlo así, una obra en la que Tolkien sabe reflejar muy bien lo que significa la vocación en todos sus personajes.
La vocación es una llamada que te viene de fuera, y eso se ejemplifica muy bien, pues tanto en Bilbo como en Frodo. Alguien como más grande que tú, ¿no? Que es un mago gris, que es Gandalf, y te llama y te invita a una misión, pero que te abre a una vida más grande y a encontrar también, pues, un tesoro que tú llevas dentro, ¿no?
Ella es Marta y nos contaba precisamente eso, que para vivir la experiencia de esta peregrinación del Camino del Anillo, uno tiene que estar preparado.
La ruta comienza con una oración del cardenal Newman, el famoso presbítero anglicano que se convirtió al catolicismo, y en cada etapa los peregrinos pues pueden escuchar una reflexión diferente acorde al lugar, ¿no?, en el que van atravesando.
Y la inmersión, Sofía, es completa, incluso hay algunos valientes, ojo, que se disfrazan de hobbits. No quiero pensar cómo tienen los pies. Disfrazo, ¿no? Todos los que realicen esta ruta al comenzar van a recibir un anillo que, como en la historia, tiene un significado especial.
Al inicio del camino se nos otorga un anillo, el anillo de poder, y es un anillo que representa en realidad pues la debilidad de cada uno, el pecado, la parte más oscura, pero es una manera de ponerla adelante, comenzar a asumirla y entonces poder mejorar, ¿no?, y presentarla para que sea también salvada y redimida.
Qué bueno. Como en el libro, en este Camino del Anillo también hay una serie de personajes llamados montaraces que se encargan de que el mal no llegue hasta estas tierras. Es decir, de que todo salga bien, de que todo salga perfecto, y si surge algún imprevisto en el camino, pues todo tenga su solución.
Una especie de ángel de la guarda, Sofía. Sabemos que Tolkien supo plasmar el punto de vista católico en este mundo de fantasía, en este mundo de aventuras, de ficción. Sin embargo, este Camino del Anillo es para todos, creyentes y no creyentes.
Nosotros hemos querido ser fieles a la obra de Tolkien, y aunque en nuestro corazón interior pues late el fuego secreto, algo así como el Espíritu Santo o la Santísima Trinidad, nosotros hemos hecho un camino fiel al legado de Tolkien. Es decir, que cualquiera lo va a leer, cualquiera lo va a disfrutar y cualquiera pues va a querer vibrar con la belleza que se encuentra, del mismo modo que uno vibra con la amistad que hay entre los hobbits, ¿no?
Los caminos siempre sirven para reflexionar, independientemente de eso, de las creencias de cada uno. Siempre viene bien reflexionar, desconectar, ¿por qué no conocer naturaleza? Que eso también viene bien. Y si encima pues eres un amante y un friki de la película, lo tienes ya todo hecho.
Hombre, imaginación hay que tener para comparar la Sierra de Madrid con los paisajes de Tolkien, que se parecen de aquella manera, sin ofender.
Hay gente en Galicia que dice que era esa tierra la que escogió. Sí. Hay gente en Asturias. Aquí cada uno barre para lo suyo. Y si uno tiene tiempo para hacer el camino durante varios días, pues también se puede realizar la versión reducida, ¿no? Solo un par de días, acudes a alguna de las comidas que organizan para hacer comunidad. Así que no tienes excusa, vaya. El Camino del Anillo, una peregrinación de 122 kilómetros para conocer la Tierra Media de Tolkien, que está, lo hemos descubierto hoy, en la Sierra Norte de Madrid. Gracias por compartirla con nosotros, Álvaro Sáez.
Adiós, Sofía.
Buen camino. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, mediodía COPE, hacemos un repaso a la información. Continúa, hoy lo conocemos, el desplome de la natalidad en España. La verdad que no es ninguna sorpresa. En una década el número de nacimientos ha caído un 25% en nuestro país. A esto se une el aumento de las defunciones, con 22.703 fallecidos más entre enero y junio de este año que con respecto a lo que sucedía hace una década. Un círculo vicioso negativo para nuestro estado del bienestar, como nos ha contado en COPE Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo.
La estructura del estado del bienestar descansa sobre la realidad de una natalidad potente. Y si no tenemos eso, está en juego el estado del bienestar. ¿Y cómo se puede solucionar si no hay nacimientos? Solo hay una forma, que es a través de la inmigración. No hay otra forma. Y esto genera un cambio social extraordinariamente importante.
Se cumplen 6 meses del incendio de un edificio en el barrio del Campanar, en Valencia, en el que fallecieron 10 personas y 138 familias se quedaron sin su hogar. 6 meses después todavía no ha finalizado la investigación judicial del siniestro y los vecinos no saben cuándo se rehabilitará el bloque ni cuándo podrán volver a sus casas, aunque lo cierto es que en septiembre comenzarán las labores de desescombro. Lo único que sí tienen claro es que la cosa va para largo, como ha explicado en COPE Enrique Salvador, presidente de la Asociación de Propietarios.
Empieza el desescombro, que sería la fase anterior a la ejecución de la rehabilitación. Esos trabajos van a durar 4 meses, empiezan ahora a principios de septiembre, y paralelamente está redactando el proyecto de rehabilitación. Y esos trabajos durarán unos 7 meses. Finalizados los mismos, se le adjudicará a alguna empresa constructora la ejecución de ese proyecto de rehabilitación, y a partir de ahí pues vendrán bastantes meses por delante, si no años, para rehabilitar el edificio.
Tras unos días de cierta tranquilidad política, ha vuelto a desatarse la polémica en el centro de nuevo el acuerdo fiscal entre Gobierno y Esquerra Republicana, después de que, ya sabes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negase ayer que este pacto sea un concierto económico para Cataluña. El grupo independentista amenaza con retirar su apoyo parlamentario al PSOE si incumple ese pacto, y desde el PP insisten en que es un disparate. En Herrera en COPE, la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, acusa al Gobierno de reírse de los españoles.
Que es un auténtico disparate, es una vergüenza que en menos de un mes la ministra de Hacienda y vicepresidenta haya cambiado 3 veces de opinión. Oiga, no somos tontos los españoles, dejen de reírse de los españoles. Claro, como están defendiendo lo indefendible, pues esta señora ha perdido la poca credibilidad que tenía.
Ya están en Francia los familiares de los dos alpinistas guipuzcoanos fallecidos ayer en el Mont Blanc para repatriar los cadáveres. El alpinista superviviente se encuentra ingresado en un hospital, pero su vida no corre peligro. El accidente se produjo a primera hora de la tarde de ayer, cuando la cordada de la que formaban parte los alpinistas cayó por motivos desconocidos desde una altura de unos 100 metros. Y en Alemania hay polémica por un antiguo búnker ubicado en pleno Hamburgo. Este búnker, más conocido como San Pauli, se asemeja a una fortaleza y fue construido en su momento por trabajadores forzados en plena época nazi. Te contamos esto porque, a pesar de su pasado, esta instalación nazi es ahora un hotel de lujo. Así que, como te puedes imaginar, en Alemania la polémica está servida. Rosalía Sánchez, corresponsal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Decíamos que es un búnker de la época nazi que está en Hamburgo. ¿Qué cosas puedes contarnos de esa construcción? Que bueno, si la miras y si abres una imagen, se parece más a un castillo que a un búnker.
Sí, sí, es una mole. Bueno, pues fue construido en 1942. El régimen nazi protegía especialmente la ciudad de Hamburgo porque allí había astilleros que nutrían la armada alemana con la construcción de buques de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de refugio antiaéreo hasta 25.000 personas que llegaron a hacinarse en su interior al mismo tiempo, aunque el número de plazas sobre plano era solo de 18.000. Pero lo aguanta todo. Es una especie de bloque de hormigón armado de 75 por 75 metros, con una altura de 58 metros, con paredes de 3 metros y medio de espesor. Y bueno, después de la guerra se le han ido dando diferentes usos, como ocurre con los alrededor de 600 búnkeres como este que hay esparcidos por toda Alemania. Los aliados quisieron destruirlos, no pudieron, y han ido siendo reconvertidos, este concretamente, en escenario de recitales, en club nocturno de música tecno y en espacio de ensayos para artistas que no tienen otro lugar donde reunirse hasta hoy.
Fíjate, hasta hoy, que es un hotel de lujo. Yo no sé si nos puedes describir qué es lo que hay dentro, ¿no? Porque hemos visto esa imagen que parece eso, esa mole, ese castillo, pero dentro, ¿qué es lo que hay?
Pues desde fuera, claro, es muy difícil imaginar el diseño súper actual de sus 136 habitaciones. Comercialmente está destinado a clientes internacionales y relacionados con la música, de manera que la decoración, todos los motivos tienen que ver con la música, y además de las salas de convenciones, restaurantes, cafeterías, alberga salas de ensayos y está previsto que albergue también una escuela de música. Aunque seguramente lo que más destaca, lo que va a quedar así como icono de la ciudad de Hamburgo, es su impresionante azotea con un gran jardín colgante, una especie de corona verde que se descuelga por las paredes de hormigón, y que es lo que modifica la estética dura del búnker que se conocía hasta ahora, que por otra parte también es muy difícil de borrar. Y una particularidad, está situado junto al estadio de fútbol de Hamburgo, el Volksparkstadion, por lo que los huéspedes pueden ver los partidos de la Bundesliga cómodamente desde sus habitaciones, desde la ventana.
Oh, no.
Sí.
Si son amantes del fútbol, pues más fácil, imposible.
Y teniendo en cuenta que cada habitación cuesta unos 160 euros, pues puede merecer la pena si son varios los que...
Sí, tampoco es excesivamente caro. En Alemania decíamos que hay cierta polémica, y es que la legislación pues es bastante estricta con cualquier señal, simbología, uniformes, saludos, todo. En definitiva, lo asociado al nazismo. ¿Cómo se ha recibido esa noticia de esa construcción de un hotel, bueno, pues ya lo vemos, con semejantes instalaciones, en algo que sirvió precisamente para protegerse del nazismo?
Sí, bueno, han surgido críticas sobre todo a raíz del hecho de que este búnker fue construido por 1.000 trabajadores forzados que reclutaban a la fuerza a las SS en una obra que duró 300 días. Eso fue lo que duraron esos trabajos forzados. Este hecho, la verdad es que ha perseguido al búnker durante toda su historia, en todos sus usos, y hay alemanes que siguen criticando que se use comercialmente, que parece una banalización del régimen nazi, desearían que fuera mejor un lugar para la educación o para el recuerdo a las víctimas. Pero el hecho es que las habitaciones estaban ya reservadas al completo, antes incluso de la inauguración. O sea que hay mucho público que acude sin ningún tipo de problema o prejuicio a este hotel.
Sí, tenemos unos cuantos frikis, iba a decir, que nadie me entienda mal, no del nazismo, sino de la historia de Alemania, y está bastante, bueno, han dicho, a ver si hay disponibilidad para los próximos meses, y se han encontrado con que está lleno, o sea, que parece que se está convirtiendo en un atractivo turístico más, ¿no?
Sí, sí, se ha convertido, de hecho, ya en otro gran icono de la ciudad. Ya lo era de alguna forma, pero ahora es en un estado mucho más atractivo, ha ganado un carácter festivo, ¿no?, de interés histórico, como dices, y bueno, sobre todo sus jardines se han convertido en una gran Navidad y aportan ahí un verde muy apreciable.
Ay, pues es de esto lo que, bueno, de lo que se habla, entre otras cosas, en Alemania. Muchísimas gracias, Rosalía Sánchez.
Un abrazo, hasta pronto.
Y vamos a hablar de otra tradición, de una costumbre, de lo que se, bueno, pues sucede cada día en nuestro país, en multitud de pueblos de España.
Si estás triste, ven, llama, mi puerta siempre está abierta. Si el camino se llena de piedra, cariño, vuela. Cuando apriete la vida, tú suéltate la melena. No te preocupes que traigo la solución. Vente pa' mi casa, a bailar
A esta hora de la tarde hablamos, yo creo que de lo mejor que tienen los pueblos, que sin duda es su gente. Y qué mejor que charlar con esa gente, con una buena charla al fresco en la calle, para ponerse al día, para hablar sobre el tiempo, para arreglar el mundo, que suele decirse.
Cuando están las Olimpiadas, hemos estado hablando de las Olimpiadas, ahora de la Vuelta Ciclista, que hablamos de deporte y hablamos de top. Muchas veces hablamos también de las cosas que nos contaban nuestras abuelas, nuestras madres. Nosotros hablamos ahora de lo que hay ahora, de la juventud, lo bien que se lo pasan.
Antonia vive en Algar, en Cádiz, y es una de las vecinas que nunca faltan al corrillo. Como has escuchado, en ellos se habla de todo y todos son bienvenidos. Se forman cuando empieza a caer la tarde, a caer el sol, vamos, cuando empieza a refrescar, y nos cuenta Antonia que se alargan incluso hasta la madrugada.
Pero nos estuvimos hasta las 3:15 de la mañana, y si nos tenemos que reír porque una digo una cosa, un disparate, pues nos reímos. Nos lo pasamos muy bien, ahí al fresquito, y hablamos pues de nuestras cosas, de nosotros, del día a día que tenemos, y tenemos ahí con los niños en la puerta, ponemos una mesita y compramos pizza, compramos hamburguesa.
Porque no solo se habla tan bien, como has escuchado, se hacen cosas. Y para que esta tradición no se pierda, el alcalde de esta localidad gaditana ha propuesto que sea nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad esto de salir a charlar a la fresca. La iniciativa surgió en 2021 y ha recibido ya el apoyo de otros municipios. Ahora se encuentran en espera de la respuesta de lo que diga la UNESCO. José Carlos Sánchez es el alcalde de Algar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este espacio.
Oye, ¿cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, pues nace, como bien ha dicho, en 2021. Un vecino me manda una noticia y ponía al fresco con la UNESCO. Entonces yo relacioné esa noticia con la charla al fresco en Algar, porque en Algar se sigue haciendo todavía, como bien ha dicho Antonia, y que le ha faltado decir que dan la cabezadita también antes de ir a la cama, también dar la cabezadita.
También se hace de todo.
Y bueno, pues entonces decidí de lanzar la noticia de que por qué no podía ser la charla al fresco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque no solo se hace en Algar, es verdad que desde Algar se ha lanzado la noticia, pero se hacen en muchísimos municipios de toda la geografía española, pero sobre todo en Andalucía. Y a partir de ahí, bueno, lanzamos la noticia y tuvo una repercusión mediática, bueno, a nivel internacional. Tuvieron los medios de comunicación más importantes a nivel internacional, la BBC, The Guardian y, bueno, y toda la prensa nacional.
Tuvo una importante repercusión, pero yo no sé si ya habéis lanzado, me refiero, el papeleo. ¿Estáis a la espera de algo? ¿En qué punto está esto?
Claro, mira, es verdad que burocráticamente, bueno, pues esto es una carrera de fondo, como digo, y estamos ya, estamos en el túnel casi viéndole la luz al final del túnel, pero bueno, lo que hicimos ya, porque estábamos un poco perdidos también, y conseguimos una reunión con el presidente de la UNESCO de aquí de Andalucía, y él fue el que nos dio los pasos a seguir, la hoja de ruta a seguir. Y bueno, lo primero que hicimos es, porque nos dijo que llegara a la UNESCO con un solo papel, bueno, pues que no nos iban a escuchar, que reforzáramos este proyecto, esta iniciativa. Y lo que hicimos es pues mandarle una carta a todos los ayuntamientos de Andalucía para que se unan a este proyecto, a esta iniciativa. Le mandamos también una carta a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, que de hecho ya lo ha pasado por pleno y lo han aprobado todos los diputados por unanimidad. Se lo hemos mandado también a la Mancomunidad para que las administraciones nos apoyen también a este proyecto. Uh-huh. Y ya tenemos más de 50 ayuntamientos que se han unido, la lanzamos hace poco, y ten en cuenta que es verano también, y más de 50 ayuntamientos que se han unido, y entre ellos pues tenemos al Ayuntamiento de Málaga. Ya sabéis el potencial que tiene Málaga.
Sí, muchísima también proyección a nivel internacional, que me imagino que eso también es un buen espaldarazo, ¿no?
Claro, claro. Entonces nos ha hecho mucha ilusión, porque el Ayuntamiento, de hecho el alcalde de Málaga me ha mandado una carta personal a mí diciendo que ahí está el Ayuntamiento de Málaga para apoyar este proyecto, porque lo ve una iniciativa muy buena. No solo para Algar, como bien he dicho, al final creo que es el conjunto de todos los pueblos de Andalucía los que vamos a conseguir esta iniciativa.
Qué fantástico. Oye, ¿y la gente qué te dice? ¿Qué te dicen los vecinos? Porque me imagino que si ya se ha presentado esta candidatura, se seguirá fomentando, ¿no? Este tipo de charlas a la fresca.
Claro, pues ten en cuenta que los vecinos están locos. Yo, en primer lugar, quiero darle las gracias porque me están apoyando este ayuntamiento desde el primer día. Sea la hora que sea, están ahí para atender a los medios de comunicación, que sin ellos no sería fruto todo esto que estamos montando, porque al final, si los vecinos no salen a la puerta de la calle, pues entonces no podíamos llevar este proyecto a la UNESCO. Claro. Y la verdad que muy contento porque los vecinos, ya le digo, los vecinos son los primeros que están arrimando el hombro y muy contentos y además muy ilusionados porque nunca habían visto tantos medios de comunicación y tantas cámaras aquí en Algarve, un pueblo de 1.400 habitantes.
¿Quién se iba a imaginar, no, que Antonia y otras cuantas se iban a hacer famosas, no solo aquí en España, sino también en Reino Unido, ¿verdad? O en, o en otros países de Europa.
De hecho, tengo una anécdota que la voy a contar también, de que mi agenda durante dos o tres semanas cuando lanzamos esta noticia fue solo atender medios de comunicación. Tuve que parar toda mi agenda de trabajo laboral en un ayuntamiento solo para atender medios de comunicación que llegaban por la mañana, por la tarde, de madrugada, y yo pues atender, y la verdad que para mí fue una ilusión y para los vecinos también.
Pues ya vemos que la candidatura va viento en popa y ojalá que muy pronto esos corrillos al fresco, al igual que ocurre pues, con el flamenco, con los patios de Córdoba o con el toque de campana, se convierta en patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Toda la suerte del mundo, alcalde.
Muchísimas gracias.
Gracias, alcalde, que vaya bien.
Nada, muchas gracias.
Ay, ojalá que pronto los vecinos de Algar cuenten con esas charlas al fresco como patrimonio de la humanidad. ¿A ti qué tradición se te ocurre que debería estar en ese listado? ¿Que habría que cuidarla? Porque, ¿o a qué fiesta? Porque también, oye, hay fiestas declaradas en España patrimonio inmaterial de la humanidad, como es el caso de, por ejemplo, el Misterio de Elche. Es una de ellas, o la cerámica, es de Talavera de la Reina, o por qué no, los castells catalanes, que también están considerados, el flamenco. Bueno, pues seguro que hay muchas que a ti se te ocurren que, aunque no están en esa lista, deberían figurar. También sobre esas charlas a la fresca, ¿a ti te gustan, te apetecen, se han perdido en tu pueblo, no? Pues cuéntanoslo, nos lo puedes seguir haciendo en el 618-83-15-83. De momento, ¿qué es lo que nos estáis contando, Alejandro Hernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues mira, Isabel tiene muy claro que convertiría en patrimonio de la humanidad.
Pues yo convertiría en patrimonio de la humanidad la conservación de los árboles, de las plantas, de las flores, todo lo que está a nuestro alrededor, el césped, todo, todas las plantas.
Ay, Isabel, me encanta lo ecológica que eres.
Totalmente, a mí me da esta envidia. Pues mira, te comento otro. Juan ya no hace estas charlas al fresco, como hemos dicho antes, y sabe que quiere que sea patrimonio de la humanidad.
Yo, como vivo en un barrio de bloques de pisos, por desgracia no tengo esa posibilidad, pero todavía recuerdo pueblos, cortijos nuevos, en Castillo también, aunque menos, la gente sentada en la puerta de sus casas hablando de todo. La gente ni se ve, es tan triste como los bloques de pisos. ¿Qué tradición o costumbre convertiría en patrimonio de la humanidad? Probablemente la siesta, y eso que con la vuelta ciclista no se lo olvida.
Me encanta lo de la siesta, patrimonio de la humanidad. Claro que sí, y además es algo muy español, no de ninguna región, sino de toda España. Yo es que me acuerdo de estas charlas al fresco que se hacía casi como familia. En el caso de mi pueblo, en las casas de al lado, ¿sí?, hacías también como si fuera una comunidad y luego los considerabas casi tu familia, porque es que era, todos los días estabas con ellos. Era una manera como de estar en casa, pero en la calle, jugando cartas, la gente mayor se quedaba hasta las mil, mirando las estrellas. Y
pues mira, nosotros no somos tanto de eso, ¿eh? No tenemos esa tanta suerte. Bueno, y también por otra parte, Clara tampoco hace esas charlas al fresco, aunque las echa de menos.
En la ciudad donde vivo no se ven charlas al fresco, pero sí en Murcia, donde veraneaba, y la verdad que me encantaba ese ambiente. Y aunque no hagamos charlas al fresco, lo que yo propondría como patrimonio de la humanidad sería las cenas con amigos, con familia, después de la ducha, al aire libre. Es maravilloso.
Pues también fantástico. ¿Qué propondrías tú como patrimonio inmaterial de la humanidad? Mándanos tu mensaje o nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, el 618-83-15-83.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Quiero ir al coche.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una explosión de gas en una de las tuberías del domicilio es la causa, según las últimas investigaciones, del siniestro que ha ocurrido esta madrugada en la novena planta de un edificio situado en la calle Arzobispo Morcillo 42, cerca de la Avenida de la Ilustración, en el distrito Fuencarral El Pardo. Una explosión que, como te estamos contando, ha dejado muy graves, con importantes quemaduras, a dos mujeres, una madre y a su hija, que siguen ingresadas en el Hospital de la Paz y que se ha llevado por delante, bueno, pues todo lo que había en esa casa, los tabiques, muebles, incluso la fachada exterior. Los bomberos acaban de dejar de terminar las labores de recogida de escombros, unos escombros que muchos de ellos han salido varios metros despedidos. Han estado realizando esta tarea durante toda la mañana. Ahora se han hecho cargo los técnicos del Ayuntamiento de la capital para seguir estudiando la estructura también del edificio. También han sido desalojados los vecinos a partir de la novena planta, no tener luz, ni agua, ni tampoco suministro de gas. Violeta es una de esas vecinas afectadas, vive enfrente donde se ha producido la explosión y nos contaba así lo sucedido.
Yo estaba durmiendo y he como sentido el ruido de la explosión, pero no sabía muy bien lo que había pasado, no he reaccionado mucho porque me quedaba así como escuchando y no oía nada, no oía voces. Y luego, súper poco tiempo después, me ha despertado un bombero que venía a sacarme de ahí. Nada, pues me he tenido que vestir y salir y por los escombros, como más o menos han podido sacarme.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento qué tenemos que saber y qué tenemos que hacer para evitar este tipo de sucesos en la medida de lo posible, qué puede producir una explosión de gas y a qué tenemos que estar atentos. Faltan 8 minutos ya para llegar a las 2 de la tarde y lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento bastante tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos, todas las entradas y las salidas están totalmente despejadas y tampoco van a encontrar dificultades en las rondas M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Hoy es jueves y lo que nos apetece ahora es relajarnos un poquito, claro que sí. Y lo hacemos pues yéndonos y comiendo en un restaurante que a mí me encanta, ya sabes, en Mesón Opote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí están, bueno, pues todos sus trabajadores hasta ahora, seguro los cocineros, todos preparando ya sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Todo, todo que está riquísimo. Es como ese rinconcito de Galicia en Madrid. Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. Tienes que hacer las reservas en el 91-610-54-54. O si lo prefieres, también tienes toda la información en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Cállate, corazón, en el Teatro Pavón. Un espectáculo con lo mejor de la zarzuela. La zarzuela de las zarzuelas. En una comedia con un reparto de lujo como Milagros Martín o María Rodríguez. Hasta el 15 de septiembre. Descubre las promociones y compra tus entradas en elteatropavón.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estrellas y fantasmas aparecen.
Pues sin duda la desgracia podría haber sido mucho mayor viendo cómo ha quedado este domicilio en la calle Arzobispo Morcillo 42 tras esa explosión de gas de una tubería. Como te decía, hay dos personas graves, la madre y una hija, por importantes quemaduras, pero viendo cómo está el edificio, pues la tragedia efectivamente podría haber sido aún peor. Rafael Riquelme pertenece a la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues una fuga de gas de una tubería parece que está detrás de esta explosión. Yo no sé si esto se puede prever de alguna manera. ¿Podemos saber si hay un escape de gas en una tubería? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto?
Los escapes de gas en una tubería, hay dos formas básicas de detectarlos. El primero de ellos es el olor. El gas natural y el propano no huelen de forma natural, por eso se les añade un elemento que se llama odorizante y hace que tenga un olor característico y además desagradable. Esa es la forma más importante de detectarlo. A veces hay gente que oye el silbido del escape, ¿no? El gas cuando fuga por un punto de la cocina, pues hace un pequeño silbido, un pequeño ruido agudo. Y eso también puede servir para detectarlo, pero lo más habitual es por medio del olor.
Ajá.
Hay algunos países donde incluso es obligatorio que las personas anósmicas, que no pueden oler, para tener una instalación de gas, se pongan un detector de gas para suplir esa carencia. Por ejemplo, en Portugal eso ocurre.
Ah, pues qué interesante, Rafael. ¿Y qué puede causar una explosión de gas?
Para que haya una combustión tiene que haber tres elementos. Está el combustible, obviamente, tiene que haber oxígeno, que en el aire lo tenemos al 20% aproximadamente, y luego tiene que haber un iniciador, que puede ser una llama o una chispa. Entonces, para que haya combustión tienen que mezclarse las tres cosas. Una mezcla de combustible, gas natural, propano, butano, lo que sea, oxígeno, y luego una llama o una chispa, algo que haga que prenda. Sin esos tres elementos, con que falte uno, pues eso no lo tenemos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en el caso de un escape de gas es muy fácil llegar a esa mezcla en límites explosivos, es decir, en cuanto tengamos en el aire más de un 5% de gas natural, por ejemplo, eso ya puede explosionar. Y la chispa o la llama es muy fácil que ocurra en un interruptor, en una bombilla, en cualquier elemento podemos tener fácilmente, incluso un móvil puede provocar la pequeña chispa que hace que todo arda.
Bueno, es importantísimo, ahora estoy pensando yo, por ejemplo, en una caldera, ¿no?, que siempre asociamos a este tipo de explosiones, es importantísimo pasar las revisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer sí o sí y qué no, Rafael?
Sí, bueno, las revisiones es obvio, pero sobre todo sentido común. Cuando detectamos que hay un escape de gas, ya sea por el olor o por el ruido, lo primero que hay que hacer es verificar que no hay fuentes de ignición cerca. No tenemos ningún fuego encendido, no hay ninguna posibilidad de que algo produzca una chispa. Por lo tanto, en la medida de lo posible, lo primero de todo es evitar esas llamas que pueden estar en la misma zona en la que estemos nosotros. Lo segundo es abrir rápidamente puertas y ventanas para que haya una mayor ventilación y el combustible gaseoso que esté por ahí y que nosotros hayamos detectado rápidamente se diluya y se vaya. Lógicamente hay que cerrar todas las llaves y todos los orígenes del gas que conozcamos. En el caso de que podamos hacerlo fácilmente con una llave de paso, pues eso es inmediato. Importante no encender ninguna luz y tampoco tocar ningún interruptor. Un interruptor para encender una luz puede provocar esa chispa que haga que tengamos una desgracia, ¿no? Inmediatamente después, evacuar. Si vemos que con la cerrar la llave no es suficiente porque hay una fuga, porque le hemos dado un golpe a una tubería o algo, si vemos que eso nos provoca intranquilidad, nos vamos tranquilamente, cerramos la puerta, no tocamos ningún timbre, no llamamos por teléfono a nadie, porque el teléfono ya hemos dicho sí. que puede ser una fuente de chispas, y después de eso ya fuera, más tranquilos, llamamos a los bomberos, llamamos a emergencias y que vengan para
ayudarnos y socorrer
la situación. Claro, correcto. Sí. Y luego, lo que hemos hablado, las revisiones.
Eso, fundamental.
Las revisiones son obligatorias en todas las instalaciones cada 5 años.
Y no nos debemos olvidar de ellas.
Las revisiones obligatorias cada 5 y cada 2 o 1 año.
Estupendo, Rafael Riquelme, gracias por tus consejos de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Hasta la próxima, hasta otro día. Muy amable.
Un placer.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE. Pilar García.